Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Pedro Sánchez se reúne en Moncloa con Moreno, Rueda y Fernández Mañueco. Gonzalo Zaballa, buenos días.
Buenos días, Bea. Recibe a los tres nuevos presidentes populares de Castilla y León, Galicia y Andalucía, después de que este miércoles se haya visto las caras con el presidente catalán. Un encuentro en el que se ha pactado impulsar la lengua catalana en el Senado, el Congreso e incluso el Parlamento Europeo, aunque esto último no dependa ni de Sánchez ni de Aragonés. Y además, también se ha decidido enterrar la sentencia del 25% de castellano en los colegios de Cataluña. Ricardo Rodríguez.
Estaba todo tan trabajado durante semanas que la mesa de diálogo apenas duró una hora y 45 minutos. La cita sirvió a la renuncia del gobierno a recurrir la controvertida ley del catalán, una vuelta de tuerca más a la inmersión lingüística solemnizada por Félix Bolaños y Laura Vilagrà.
Reconocemos la autonomía de cada centro educativo para reforzar una u otra lengua en función de cuál sea la realidad social y lingüística de su entorno.
El apoyo al marco normativo vigente, con lo cual se refuerza el modelo lingüístico de la escuela catalana.
Los avances en la desjudicialización quedaron en el compromiso de llevar al ámbito político el llamado conflicto y tratar de evitar nuevos procesos judiciales. El Ejecutivo mantuvo el freno a la reforma del delito de sedición. La Generalitat de Cataluña la ve para antes de fin de año.
Este va a ser uno de los temas que protagonicen el jueves, pero no va a ser el único. Ricardo, hoy se va a seguir hablando y mucho de las reacciones del gobierno a la condena de los ERE de Andalucía.
24 horas después del revés judicial, Pedro Sánchez arropó a José Antonio Griñán y a Manuel Chávez. Para ello, tiró del argumentario ya desplegado por sus portavoces.
Este gobierno es un gobierno limpio, es un gobierno que ha sido implacable contra la corrupción y por eso yo creo que en este caso, tanto Chávez como Griñán, podemos afirmar que se están pagando justos por pecadores.
Y evitó cerrar la puerta al indulto.
Creo que no podemos especular sobre hipotéticos futuros. Respetamos los pasos que se puedan dar por parte de las defensas y el gobierno lo que va a hacer siempre es actuar en el marco de la ley.
Ahora mismo su gobierno queda pendiente de conocer el fallo en todos sus extremos. Será tras el verano, lo cual ha sido un motivo añadido de censura desde su núcleo duro contra el Tribunal Supremo.
Gracias, Ricardo. Hoy, además, vamos a estar atentos a lo que va a ocurrir con el futuro de Laura Borràs como presidenta del Parlamento catalán. La mesa de la Cámara Autonómica tendrá que decidir si la suspende de sus funciones tras la apertura de un juicio oral por supuestas adjudicaciones a un amigo cuando ella dirigía la institución de las letras catalanas. Ella no renuncia al cargo y dice literalmente: tendrán que matarme y ensuciarse las manos. El líder de la oposición, Salvador Illa, le afeaba el lenguaje.
Aquí no se trata ni de matar ningú ni de que ningú suicidi. Es tracta d'actuar amb un capteniment que preservi les institucions.
No se trata de matar a nadie y que nadie se suicide, decía ella. Se trata de actuar con sensatez y respetar a las instituciones. El puesto en funciones de Borràs corresponde a la vicepresidenta de la mesa, Alba Vergés, pero no se descartan otros nombres que aseguren la supervivencia del pacto Esquerra-Junts.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
PSOE y Podemos van a llevar este jueves a la Cámara Baja la proposición de ley que crea los impuestos a la banca y a las empresas energéticas. Recordamos que el gobernador del Banco de España indicó que no es fácil establecer impuestos a la banca sin que afecten a la economía. Ahora la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defiende la prudencia fiscal del gobierno.
Mi afán, y por tanto el que también preside estos impuestos, que haya prudencia y no haya un efecto pernicioso en la economía.
Eso habrá que verlo de aquí a unos meses. Si te estás despertando a esta hora, buenos días. Es jueves 28 de julio. En una hora ampliamos la información en Herrera en COPE y ahora sigues poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Buenos días, ponedores. Vamos a comenzar la segunda hora de Poniendo las Calles y lo hacemos con una historia que te va a poner los pelos de punta. Generalmente nos gusta empezar siempre con noticias positivas, aunque a veces la actualidad nos lo pone difícil. Lo importante es que el suceso que ahora te voy a contar ha terminado bien, ¿vale? Así que vamos a arrancar con ello. Tú imagina que hoy sales camino al trabajo y cuando vas andando por la calle, un papel cae sobre ti. Miras hacia arriba y parece que ha sido lanzado desde una de las ventanas del edificio por el que pasas. Curioso, decides recoger la nota y lo que lees te deja mudo. estoy secuestrada, ayúdame. Cuando todavía lo estás asimilando, delante de ti cae una segunda nota. En esta ocasión dice que se encuentra en la vivienda con un hombre que la tiene encerrada y que está abusando de ella. También pone que tengas cuidado y que llames a la policía. Esto es lo que le ha pasado a una vecina de Oporriño, en Galicia. Así nos lo contaba Daniel Rodríguez en la cadena COPE, jefe de la policía local de este municipio gallego.
Las dos notas manuscritas donde ponía el propio nombre de la víctima, quién era ella, quién era el supuesto autor y dónde se encontraba, y relatando brevemente lo que le pasaba. Y claro, la señora que encontró las notas se quedó asimilando, vio para arriba y vio a una chica en un piso haciéndole gestos con la mano, claro. Después nos enteramos que lo que no quería ella que se despertara el presunto autor.
La mujer hizo caso a las notas, así que en lugar de ponerse a gritar pidiendo auxilio y llamar la atención, que supongo que es lo que le hubiera salido a hacer, tuvo precaución. Recogió los papelitos, se marchó a su trabajo con la máxima normalidad posible y cuando ya llegó a su puesto, muy nerviosa, decidió llamar a emergencias para contar todos los detalles de lo ocurrido. Cuando en emergencias meten el nombre de la joven en el sistema, se dan cuenta de que la chica lleva 6 días desaparecida. Pero esto no es todo. El hombre que estaba con ella aparecía con antecedentes por robo y lesiones. La situación no dejaba otra opción a la policía que ir hasta el domicilio y echar la puerta abajo. Allí dentro, efectivamente, estaba el hombre de 34 años junto a la víctima de 30. El hombre estaba tirado en la cama durmiendo en ese momento y fue detenido sin oponer resistencia. La joven, por su parte, se encontraba en el salón, tirada en el suelo. Por fin iba a terminar su infierno.
Sí, la víctima se encontraba en un estado de shock, nerviosa, llorando. Daba las gracias a los agentes, tanto de la policía local como de la Guardia Civil, la habían rescatado y, bueno, se apartó ya del presunto autor, se llevó a otra habitación y se dio aviso ya al servicio 061, que la trasladó al hospital Álvaro Cunqueiro, donde fue, bueno, reconocida por los médicos y el médico forense. Acompañada en todo momento también por un agente femenino de la policía local para que no estuviera sola.
El detenido era la expareja de la chica, la tuvo retenida en el piso durante 6 días. Ella ni siquiera sabía en qué día vivía porque para mantenerla desorientada, el secuestrador tenía todas las persianas bajadas. Y para que la joven no escapara, la amenazaba con matarla. Pero te cuento un dato más. La familia de la joven había denunciado la desaparición 3 días antes y ahí ya sospechaban de la expareja.
Sí, no, había denunciado 2 o 3 días antes. Es decir, nosotros ya en la Policía Local y en la Guardia Civil ya teníamos constancia de esa denuncia, porque la propia familia hacía constar que ella había sido pareja de este chico. Entonces sospechaban que igual fuera él, pero claro, no se sabía dónde estaba porque no se tenía constancia de que estuviera en el piso de su familiar.
La mejor noticia que te puedo contar de esta historia tremenda es que la joven ya tiene el alta hospitalaria, ya se encuentra descansando junto a su familia y mientras tanto el secuestrador se va a enfrentar a una pena de entre 10 y 15 años de cárcel. Ojalá la cumpla entera. Son las 5 y 8 de la mañana, 4 y 8 en las Islas Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
No sé si te acabas de incorporar a esta hora, pero te voy a contar que hace un ratito, a las 4, estábamos hablando de las relaciones tan especiales que se generan entre abuelos, padres, hijos y nietos. Es muy interesante analizar los comportamientos de unos y otros porque siempre, da igual la familia, parece que se cumple la misma pauta. Elena Dapra es experta en terapia de familia y gerontóloga, pasaba por los micrófonos de la cadena COPE y nos ayudaba a entender un poco mejor esta situación.
Genético no es, o sea, también depende mucho de la relación que se establezca y de cómo la favorezcan los propios padres, ¿no? Pero es que el abuelo es una figura muy, muy, muy especial en todo lo que es el sistema familiar, ¿no? Y nos aportan muchísimas cosas, tanto los abuelos a los nietos como los nietos a los abuelos.
El factor de la educación también juega un papel clave porque es esencial para los más pequeños de la casa. Los padres son los encargados de regañar, mientras que los abuelos se dedican a consentir y a enseñar cosas que no aparecen en ningún libro de enseñanza.
Son como una especie de colágeno añadido, ¿no? Los abuelos. De todas maneras, vamos a ver, a los abuelos, los nietos, hacen que se les mejore muchísimo el ánimo. Y además, les hacen, lo que hablabais de las generaciones y demás, les hace ponerse al día. Es decir, les hace descubrir nuevas experiencias, ¿no?
De esto hablábamos a las 4, pero hasta las 6 de la mañana tenemos otras cosas que contarte. Te recuerdo que estamos a jueves, es 28 de julio del año 2022. Bienaventurada Virgen María de Betarrán, Santos Pedro Povedas, sacerdote y mártir, y Catalina Tomás, consagrada. Quien te saluda es Beatriz Calderón, y me queda toda una hora de radio por delante para acompañar a los ponedores de calles. No te marches, porque en unos minutos vamos a hablar con Nerea Rodríguez, la exconcursante de Operación Triunfo, que con tan solo 23 años ha conseguido compaginar su pasión por la música con su pasión por la interpretación. Hoy pone las calles con nosotros para hablar de su nuevo sencillo, Malibú, que de momento solamente ha cosechado éxitos. Pero hay más cosas. Guillermo Díaz, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Bea. Pues sí, vamos. Además, seguimos dando voz a todos los mensajes que nos estáis haciendo llegar sobre el tema del día.
Estamos
hablando,
abuelos,
claro.
Sí.
Estamos hablando de los abuelos. ¿Cómo eran los tuyos? Escríbenos y te leemos. Y en La Máquina del Tiempo recordaremos la historia de una de las canciones del mítico grupo español Radio Futura.
Así es, vamos a disfrutar de otro temazo de esta gran banda. Conozcamos también la previsión del tiempo en este jueves. No sé cómo se nos va a dar hoy, Rubén. Buenos días, cuéntanos.
Buenos días, Bea. Pues bueno, ahora mismo si hay una comunidad autónoma donde estén especialmente fresquitos hasta ahora es en Castilla y León. Lo digo porque en Burgos es la provincia que registra la temperatura mínima más baja con 11 grados y la acompañan León y Palencia con 13 y Soria con 14. Aunque en Lugo tampoco se pueden quejar porque están con 12 grados y en Vitoria-Gasteiz también están con 13, o sea que bastante fresquitos. Pero las temperaturas máximas es verdad que no se van a alcanzar ni a superar los 40 grados, aunque se van a llegar a los 37 en varias provincias andaluzas, como Sevilla, Córdoba y en Jaén, y también en otras como Albacete, Badajoz, Murcia y Teruel. Aunque eso sí, La Palma se la va a llevar Granada, otra provincia andaluza, porque se va a llegar a los 38 grados. En cuanto a las lluvias, pues puede caer algún chubasco tormenta en el noreste de la península y en Cantabria y en Galicia, y cuidado con los vientos alisios en Canarias, porque pueden tener intervalos fuertes en los canales entre islas.
Muchísimas gracias, Rubén. A esta hora también nos gusta escuchar algunas de las placas de esos mensajes de WhatsApp que nos dejáis en el 662-942-605. Son notas de voz, escucha.
Hola, buenos días. Me llamo José y llamo desde Córdoba. Quiero saludar al Pulpo, esté donde esté, a ti, Beatriz, a Guillermo, a todo el equipo, a los ponedores, ponedoras, ¿por qué no?, al gran jefe Herrera Carlos. Muchísimas gracias a todos y todas, y soy un ponedor.
Buenos días, familia de ponedores, aquí
mensaje.
En Pirañita de Utrera, un poquito resfriado con los aires acondicionados. A ver si me ponéis un poquito de Antonio Molina, vamos a volver a la antaña. Muchas gracias, venga, y soy ponedor.
Hola, buenas noches, soy Carlos Valero de Sevilla. Soy ponedor total, ponedor, Dios mío.
Buenos días, Lea y al Torete y al Pulpo que está de vacaciones. Soy Juan Ricardo. Y voy para Sevilla, a por abono. Vamos con la noche como los búhos. Soy ponedor.
Buenos días, Pulpo. Desde el Bierzo Alto, en la granja de San Vicente, un minero retirado.
Gracias de verdad por todos estos mensajes que nos dejáis en el 662-942-605, nuestro teléfono de WhatsApp. Tienen que ser notas de voz, que hay veces que nos dejáis textos, pero claro, esto no tenemos manera de rentabilizarlo y de sacarlo en antena para que tú te puedas escuchar. Así que recuérdalo, una nota de voz al 662-942-605. Ahora sí, a las 5:13 de la mañana, si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Vamos con esta canción de mi adolescencia y nada, en un ratito empezamos a leer, seguimos leyendo los mensajes que nos estáis dejando en Facebook, hoy hablando de los abuelos.
Porque ya no me baila un gusano en la tripa cuando suena el teléfono y escucho su voz. Porque no me arreglé para la última cita y no usé su perfume ni me puse tacón. ¿Será que la rutina ha sido más, más fuerte? ¿Se han ido la ilusión y las ganas de verte? Pero me cuesta tanto decirlo a la cara. ¿Aguanto un poco más o lo echamos a suerte? Lo echamos a suerte.
Hoy de los abuelos a las 5:16 de la mañana. Un tema precioso para ponernos un poco ñoños y emotivos. Julio nos contaba que su abuelo por parte de padre, que lleva su nombre precisamente, dice, no le conocí. Encarnación, Pepa y Faustino son los otros a los que sí que tuve el gusto de poder pues compartir momentos. Y dice, con mi abuela Pepa fueron tantísimos los buenos momentos, nos contaba Julio, que sería injusto hasta mencionar uno. Solo los veía una vez al año en vacaciones, pero los adoraba y nos manda un saludo. Y tenemos un mensaje larguísimo de Isabel Coronado contando que solo conoció al padre de su madre. Se llamaba Juan. Era un hombre con una cara curtida, ojos azules. Me quería con locura, le gustaba traerme almendras cuando venía por quincenas del cortijo donde trabajaba y la verdad lo recuerdo por su bondad. La abuela que conocí era la madre de mi padre, se llamaba Isabel, conocida en Almendralejo por la nena. Era sanadora de huesos, no había rotura que se le resistiera con tal habilidad para ello que el médico del pueblo solía recomendarla a sus pacientes, existiendo entre ellos gran amistad. Mi abuela era especial, nos cuenta Isabel. Siempre nos daba chocolate, hacía magdalenas y boyas y de todo. Nos daba, era la felicidad estar con ella en aquel huerto que tuvo en la vereda de Usero, de origen árabe, que sus hijos ayudaban a cultivar y que en verano lo pasábamos tan ricamente comiendo tomates rajados con sal y melocotones, que su zumo chorreaba por los brazos y por la cara. Qué recuerdos, ¿verdad?, de los abuelos de ese campo. Sí. Pero a mí me ha venido una imagen asando patatas.
Mira.
Con mi abuela, sí, sí. Sí. Qué bonito, en una chimenea y luego le ponías una pizquita de sal.
¡Buah! ¡Qué delicia!
Riquísimo.
Ahora que hablabas de sanadora de huesos, aquí en Poniendo las Calles también hablábamos de las profesiones que ahora no existen. Mm. Yo no sé si todavía sigan existiendo sanadores de huesos, pero yo me imagino...
Bueno, ahora ya son los traumatólogos, claro. Ya la gente no se anima. Pero claro, en aquella época
sí.
No había especialistas en todos los pueblos. Y entonces, pues sí es verdad que había gente que tenía habilidades... aunque no hubiera estudiado medicina, pero que realmente te sacaba de un buen apuro. Y esta, la abuela de Isabel, era el caso.
Me imagino más de un pequeño yendo a
donde claro, la claro. Abuela. Imagínate, sí. En el pueblo probablemente para llevar al niño a un hospital donde sí que te tratara un médico especializado en huesos, lo mismo tardabas 2 horas, con lo cual... Claro. Era perfecto que tuvieras a la sanadora de huesos.
Son muchísimos los mensajes que estamos recibiendo en nuestro facebook.com/ poniendo las calles, como este que nos envía África Abajo Montesinos. Dice, mi abuela materna, Penti, Fue la mejor abuela del mundo. Guardo tantos recuerdos de ella. Nos enseñó tantas cosas, siempre cantando y riendo. Y mi abuelo materno no lo conocí. Y a los paternos los traté menos. Bueno, hay gente que es más cercana a unos abuelos que otros. También tenemos este mensaje de Isabel Fernández Muñoz. Dice, solo conocí a mi abuela materna, pero era una persona encantadora. Tengo muy buenos recuerdos de ella. Besitos al cielo, allá donde esté.
Qué bonito los
mensajes. Besitos a todos esos abuelos que están allá en el cielo, todavía vigilando y estando atentos de nosotros. Tenemos este mensaje también de Blanca Sol. Dice, gracias a mi abuelo me aficioné a la música. Ahora siempre que escucho jotas o toco, me acuerdo de él. Muchos abuelos de los que nosotros heredamos aficiones, ¿no?
Claro, lo que hacemos luego nos acordamos de ellos.
Y tenemos este mensaje de María Eugenia Villanueva Herrero que dice, por desgracia no pude disfrutar de ninguno, pero una tía de mi madre
fue
ocupó
como una abuela.
Su lugar.
Uh-huh.
Claro que sí. Vivió con nuestra familia muchos años y fue como nuestra abuela. Guardo gratísimos recuerdos de ella.
Bueno, yo tengo, efectivamente, tengo tres abuelos, porque al cuarto no le conocí, murió mucho antes de que yo naciera. De los otros tres sí disfruté muchísimo, pero me faltó mi abuelo paterno, pero tenía a la tía de mi padre, a una tía paterna, que era, lo voy a decir porque lo tengo que recordar aquí, era mi tía gorda. Y la llamábamos la tía gorda. Y es un mote cariñoso. Todo viene porque ella se llama Margarita, como mi otra tía. Sí. Y entonces a mi hermana, cuando era pequeñita, le preguntaban, ¿con quién has estado? Decía, con la tía Marga. Y le decían, ¿con la gorda o con la delgada? Y a partir de ahí se quedó con la tía gorda. Mi tía, mi hermana Patricia, la llamaba la tía gorda, la tía gorda, la tía gorda. Y ya yo y mis primos no la conocemos, o sea, mis primos y yo, el burro delante para que no se espante, no la conocemos de otra manera. Era la tía gorda. Y todo el mundo cuando la presentaba, esta es mi tía gorda. Y decían, pero no la puedo llamar gorda. Y decíamos, sí, sí, que es un mote cariñoso. Así que la tía gorda, un beso para ella, esté donde esté.
Vas a alucinar. Yo también tengo un tío que le decimos el tío gordo, porque su padre se llama igual que él. Él se llama Jorge.
Para diferenciarlo.
Claro, el padre se llama Jorge, ambos Jorge Perna. Entonces, el tío gordo es el tío gordo.
El tío gordo, pero él no se ofende.
Él no se ofende. Le hicimos ese mote con mucho cariño. Y por último, este mensaje de Isabel Moreno dice, mis abuelos paternos han sido lo más grande de mi vida. Hace años que ya no están conmigo y aún lloro su partida. Los quiero muchísimo.
Bueno, hemos hablado de los abuelos. En nada, en un ratito seguimos leyendo estos mensajes. Pero ahora escucha.
Tú sigues tu vida por otra ciudad y yo sufro las consecuencias. Con un mensaje no me da. Yo necesito tu presencia aquí conmigo en nuestro sofá. Y he salido a la calle por ti. Me he parado un taxi solo por verte a ti. Espérame que voy a por ti. No te muevas de ahí. Cojo un vuelo hacia ti. Y he salido a la calle por ti. Me he parado un taxi.
La combinación entre talento y trabajo y originalidad tiene un nombre, es el de Nerea Rodríguez. La joven cantante con tan solo 23 años tiene una extensa carrera a sus espaldas, desde el musical de La Llamada hasta el programa de Tu Cara Me Suena, pasando por Operación Triunfo. Además, hace honor al nombre de este último talent show porque ha triunfado por todo lo alto. Ha apostado por un estilo pop que de momento solo le está dando buenos frutos. Su último sencillo se llama Malibu, lo estamos escuchando ahora mismo, y ha conseguido colarse entre los temazos de este verano. Hoy pone las calles con nosotros para presentarnos su nuevo sencillo y hablarnos de futuros proyectos. ¿Qué tal? Muy buenos días, Nerea. No sé si te pillo por Malibú.
No, me pillas por Ibiza, que no está mal. Es una buena alternativa a Malibú.
Bueno, yo me quedo hasta con Ibiza, antes que con Malibú. Para empezar, ¿qué te parece si nos cuentas la verdad de tu canción? Has conseguido sorprendernos con el tema Señales, emocionarnos con los recuerdos. ¿Qué pretendes hacernos sentir con esta canción?
Bueno, es verdad que Malibú no está creada pensando en quiero que sea la canción del verano, pero es verdad que una vez estaba terminada, sentía que era una canción ideal para ser un poco el himno de esas relaciones a distancia, de esos momentos en los que tienes lejos a tus seres queridos. Ya no solo una relación a distancia, también, pues yo qué sé, con tu familia. Hay mucha gente que me ha dicho que es bastante himno de las personas que están de Erasmus también. Y creo que también es eso, la canción del verano, la canción ideal para cantar gritando en el coche y que te anima y que te da energía.
Viendo el videoclip de tu nuevo tema, no puedo parar de pensar lo americano que es todo y las localizaciones maravillosas que habéis elegido. Tengo entendido que fuiste hasta Malibú para grabarlo, ¿es cierto?
Sí, sí, sí. De hecho, el videoclip está grabado alrededor de Los Ángeles en general, obviamente pasando por Malibú, pero también pasando por otros sitios muy icónicos como es el Pier de Santa Mónica o Venice Beach, Downtown o el Río de Los Ángeles. Para mí hay uno de los momentos más divertidos del vídeo es cuando estoy en el Pier de Santa Mónica y gano un peluche, porque eso fue real. Yo quise jugar para meterlo en el vídeo, quise jugar a uno de los juegos que hay en el Pier, que es tipo una feria, y gané de casualidad y eso quedó grabado y mi reacción es súper natural porque no me esperaba ganar.
La mayoría sabemos que es muy difícil tener a tu pareja lejos. La historia de tu canción destaca por mostrar ese amor tan real que te lleva a hacer locuras. ¿Está basada en hechos reales?
Sí, a ver, esta canción está basada también en cuando yo sabía que mi chico y yo nos íbamos a ir a Los Ángeles y no sabía si él se iba a quedar más tiempo y yo me iba a volver y íbamos a estar más a distancia, pero también se basa en la experiencia que tuvimos que durante un mes él se fue a trabajar allí uh-huh. y yo me quedé en España. Entonces, es una mezcla entre las sensaciones que tuve durante ese mes y lo que me sucedería si eso se alargara más,
¿no? Claro, un poco autobiográfica. ¿Qué es lo que más has disfrutado en el proceso de creación de este tema?
Lo que más he disfrutado, pues creo que todo ha sido muy bonito, tanto la composición, la producción, la grabación de las voces. Pero es verdad que el videoclip tiene ahí algo que me ha hecho muy feliz y que me ha gustado muchísimo.
Hablabas de producir. ¿Tú participas en la producción de tus canciones?
Sí, bueno, yo siempre participo bastante. Siempre indico más o menos por dónde quiero ir la canción. Siempre confío mucho también en el criterio del productor y dejo que él me aconseje y me muestre cosas, aunque yo no esté al 100% convencida, hasta que damos con algo lo que los dos nos gusta.
Que está a punto de estallar. Humo en un 600. Solo hay un intento. Voy cruzando líneas rojas, dibujando un zigzag. Conectados, condenados, sin salida. Creamos el abismo. Jugamos a Leonardo.
En 2021 pudimos disfrutar de tu sencillo Doble o Nada. Yo sinceramente espero que lo de Nada no lo tengas contemplado. Los fanáticos quieren más temas. ¿Se viene álbum próximamente?
Sí, sí, la idea es que vamos para álbum. Y me gustaría que saliera a finales de este año, si es posible. Y creo que es una manera, manera de compilar todo el trabajo que he estado haciendo.
Nerea, ¿tienes prevista alguna colaboración a la vista?
Sí, me gustaría que sí, pero aún no puedo decir nada, no voy a decir que lo haga.
Un secreto de momento. Desde tu primer sencillo y ahora no, hemos podido ver mucha evolución en ti. ¿Qué diferencias hay entre la Nerea de entonces con la de ahora?
A ver, muchas cosas. Cuando saqué y ahora no, aún no tenía claro qué quería hacer con mi música. La canción me gusta, pero quizá no es tanto el estilo que quiero hacer ahora mismo. Y durante todo este proceso me he encontrado a mí como artista y he encontrado lo que quiero hacer.
Entonces, ¿cómo definirías el estilo que has encontrado? ¿Cómo vamos a ver a Nerea a partir de ahora?
Bueno, Nerea siempre se basa en ser pop. En realidad, todo lo que he sacado siempre ha sido pop. Pero ahora es un pop un poco más cañero. Tengo más personalidad, que al final esa personalidad es difícil de describir, ¿no? Y creo que al final lo más importante es que siempre las canciones tengan esa esencia, que la gente las escuche y sepa que son mías.
De todas las canciones que has lanzado hasta ahora, ¿con cuál te quedarías?
Malibú me tiene el corazón bastante, bastante robado, así que no descarto que esa sea una de mis favoritas. Muy cañera, muy divertida, a la gente le gusta mucho, pero a mí también, no sé, me parece que desde el momento que la compuso tenía claro que Malibú era especial.
Bueno, además en TikTok, en la red social que tiene a todos los adolescentes locos, este tema, el Malibú, ha sido un boom, haciéndose viral. ¿Cómo lo has gestionado?
Pues me ha gustado mucho porque al final, sin yo quererlo, me encontré con un hit, ¿no? En el cierto sentido de que de repente yo no me di cuenta y era trending topic y no lo había creado yo. Entonces creo que es la manera más bonita de que pasen esas cosas, que de manera natural la gente ha hecho que eso sea tendencia.
Uh-huh. Eres tanto actriz como cantante y no sabría decirte qué es lo que haces mejor. ¿Tú podrías? ¿Cómo te ves en un futuro? No sé, ¿dedicándote solo a la música o siendo actriz?
Esta pregunta me la hacen mucho y me gusta mucho tu respuesta, que no sabes cuál. Yo creo que lo ideal es combinar las dos porque son mis dos pasiones y dedicarme tanto a una como a otra. Es decir, a lo mejor hay un momento en el que estoy más inmersa en la producción de mi disco y estoy más dedicada a mi música, uh-huh. Y a lo mejor llega otro momento en el que estoy más inmersa en un personaje que me toque interpretar, ya sea en un musical, una serie, una película o en lo que sea. Pues yo creo que lo ideal es poder combinar ambas.
Pero es que más, te hemos visto hace poco en Tu cara me suena y se te veía muy cómoda frente a la cámara. ¿Volverías a la televisión?
Sí, sobre todo en un programa como Tu cara me suena, ¿no? Tu cara me suena fue un programa maravilloso y Operación Triunfo también. Pero si encontrar algún programa que me guste, con el que aprenda, no diría que no. Pero uh-huh. Tiene que ser algo concreto también que me ayude con mi profesión y bueno, que, con el que aprenda también, sobre todo.
Por último, ¿cuándo te podremos ver próximamente en los escenarios?
Pues, a ver, de momento es verdad que estoy mucho más inmersa en todo el proceso compositivo y de producción del disco y todo esto, en el proceso creativo, pero de momento creo que me lo voy a guardar para el año que viene para ya poder girar con el disco completo.
Pues Nerea, de verdad, muchísimas gracias, de verdad, tu éxito solo acaba de empezar, eres muy joven, 23 años, te mando desde aquí un abrazo, disfruta Ibiza.
Adiós, un abrazo.
Ella era Nerea Rodríguez y esto es Malibú.
Llevamos varios días sin hablar y no llevo bien tu ausencia. Tú sigues tu vida por otra ciudad y yo sufro las consecuencias. Con un mensaje no me da. Yo necesito tu presencia aquí conmigo en nuestro sofá. Y he salido a la calle por ti, me he parado un taxi solo por verte a ti. Espérame que voy a por ti, no te muevas de ahí, cojo un vuelo hacia ti. Y he salido a la calle por ti, me he parado un taxi solo por verte a ti. Espérame que voy a por ti, no te muevas de ahí, cojo un vuelo hacia ti. ¿Será que es Malibú? Lo soy yo, eres tú.
Tenemos mensajes de los ponedores a las 5:33 de la mañana, vamos llegando ya, nos acercamos hacia las 6 de la mañana, pero nos gusta leer lo que nos cuentan los ponedores hoy acerca de sus abuelos, Mercedes, en Facebook, que dice, bueno, pues yo poco puedo aportar porque cuando nací ya no vivía ninguno de mis abuelos. Espero que a estos hijos míos sí que les dé por tener hijos y así yo tener nietos para llenarlos de amor. Mercedes lo único que quiere es achucharlos y consentirlos.
Hay que consentirlos. Gemma Sánchez Torres también nos escribe, gracias a Dios mi abuela me ha criado y todavía sigue en pie como una campeona camino a sus 97 años, toda lúcida y estupenda. Lástima que no sean eternos.
Sí, es una pena, la verdad.
Es una
que
pena.
Que no nos duraron un poquito más.
Un poquitico. Este mensaje de Chanito Vizcaíno, quien nos dice, hola ponedores, solo conocí a mi abuelo materno que era pescador y siempre me contaba los malos ratos que le había hecho pasar la mar. Saludos desde La Gomera.
Muchísimas gracias por todos esos mensajes. Y ahora es momento de que sepamos qué vamos a tener a partir de las 6 de la mañana. Para eso, lo mejor que puedo hacer es darle los buenos días a Gonzalo Zavalla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Beatriz? Buenos días. ¿Cómo estamos? Todo bien, todo bien, la verdad.
¿Seguro? ¿Todo correcto?
Todo correcto, todo correcto. Hemos vuelto por la radio, así que fenomenal.
Pues cuéntanos qué es lo que estáis preparando en Herrera en COPE.
Pues la verdad es que hay muchos temas importantes encima de la mesa para el día de hoy que merecen ser analizados. Ahora mismo, ya sabes, la actualidad de nuestro país la ocupa esa sentencia de los ERE de Andalucía y la posibilidad de que el gobierno indulte a los condenados. Va a ser uno de los temas que vamos a debatir, pero no el único. Vamos a seguir pendientes del fuego, a contarle al oyente los cambios que se han vuelto a plantear para la selectividad de sus hijos. A grandes rasgos, se reduce la exigencia. Tú que tienes hijos pequeños, Bea, no te preocupes, porque para cuando ellos lleguen a la universidad la prueba ya va a ser un pinta y colorea, bueno, para el cambio que llevamos.
Bueno, que yo no sé si vamos, es como lo de las pensiones, que yo estoy convencida de que no las vamos a cobrar, pues mis hijos yo no sé si van a ir a la universidad.
Está cambiando tanto el asunto que quién sabe. Y vamos a hablar también de esa reunión que mantuvieron ayer Gobierno y Generalitat, una reunión en la que el Ejecutivo ha respaldado la ley que aprobada el independentismo para burlar la sentencia que obliga a impartir el 25% de clases en castellano. Vale. Ojo, que el 25% de clases en castellano es una hora al día, que no es mucho.
Sí,
son 5 horas a la semana.
Que no nos volvamos locos.
Tal cual. De todas formas, vamos a ahondar en este tema hablando con Rafael Arenas, que es miembro de la Asamblea por una Escuela Bilingüe. Por lo demás, Bea, estamos en julio. Seguramente muchos de nuestros oyentes hayan aprovechado para hacer una escapada al Mediterráneo. Si es así, se habrán dado cuenta de que el agua está más calentita que otros veranos. Y es que se han alcanzado el récord histórico de temperatura. Hemos llegado hasta los 30 grados dentro del agua. Yo he visto este dato y la verdad es que he tenido que ir a comprobarlo porque me ha llamado mucho la atención.
Claro, es que 30 grados es una temperatura muy alta, ¿no?, para el mar.
Pero lo hemos confirmado, 30 grados. Teníamos todos sospechas, pero lo hemos confirmado. ¿Cómo afecta esto al tiempo que tenemos fuera del agua?
Claro, pues así estamos aquí en Madrid. Yo creo que nos está llegando y estamos ahora mismo, lo he mirado, 27 grados.
Pues mira tú, mira tú.
En la Puerta de Alcalá, pero es que no hay derecho.
Quizá tenga algo que ver al Mediterráneo, nos lo va a contar Rubén del Campo, que es portavoz de la EMET. Pero sobre todo, ¿esto qué consecuencias tiene para la fauna y la flora marina? Porque si para nosotros, que queremos refrescarnos, entramos al agua y nos encontramos con 30 grados...
Que cada vez encuentran más tiburones. Claro. Y que tenemos ahora ya, tenemos aguas caribeñas.
Pues nos va a contar todas estas consecuencias un biólogo y un pescador de Palma de Mallorca que de esto sabe un poco. Y por último, Bea, hablamos de cibercondría. ¿Sabes lo que es? No me extraña.
Tratando de hilar, no sé.
Realmente sí que sabes lo que es. Es esa obsesión por buscar enfermedades en Internet.
Ah, vale.
Eso
vale.
Seguramente lo hayas visto en mucha gente de tu alrededor. Esto puede ser peligroso y puede llegar a afectarnos psicológicamente.
Yo lo hago un poco, Gonzalo. Reconozco que lo hago con cosas tontas.
¿Y estarás de acuerdo en que alguna vez ha acertado el pronóstico?
En varias ocasiones.
¿En serio?
Pero sí, lo único que, porque yo nunca me voy a lo peor. Yo hay veces que, yo qué sé, te ves no sé qué en el ojo, ¿no? Y te pone, pues, un orzuelo provocado y entonces te cuadra toda la peli. Claro, si ya, es que hay gente que encima busca y busca cáncer de no sé qué y, claro, se pone en lo peor.
Claro, es que si a ti se te hincha un poco el codo, pues puede ser una picadura de un mosquito o puede suponer una amputación.
Efectivamente, efectivamente. Yo creo que si buscas hallas, pero una cosa normalita, hay que empezar por lo normalito, luego ya para lo grande nos vamos al médico.
Pues vamos a tratar ese tema con una psicóloga. Yo ya te digo, Bea, que si yo me hubiera fiado...
¿Qué?
Hombre, claro que lo he hecho, y si me hubiera fiado de todas las enfermedades que supuestamente estaba sufriendo...
Pero porque te vas a lo peor, tú eres de los que te vas a lo peor.
Bueno, pues sí, hay que ponerse lo peor. Es verdad que a veces hay que cubrirse las espaldas, ¿no?
Ay, Gonzalo.
Admito que peco de ello, sí, a veces sí me pasa, sí.
Pues nada, hay que tener más cuidadito con eso.
Pues sí, yo voy a escuchar a ver qué nos cuenta Sara Navarrete de todo esto, para ver si me echa algún cable.
Perfecto, pues estaremos muy atentos a partir de las 6 de la mañana. Muchas gracias.
Un beso, Bea.
Hasta luego, 5:38 de la mañana. Ahora sí es el momento importante de saber qué están haciendo los ponedores mientras que nos escuchan.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito!
Por ejemplo, Lola Díez, que nos ha mandado un mensaje para decirnos que siempre se ha dedicado a la hostelería y que se tiene que levantar muy temprano porque, claro, hay que preparar todo para cuando llegan los clientes.
O Santiago Garrido Viloria, quien nos dice: buenos días, Bea, desde El Bierzo, provincia de León. Os saludo desde un pequeño pueblo llamado La Granja de San Vicente. Soy un minero retirado y os escucho todas las mañanas.
Hola, buenas noches. Aquí el taxi de Coca, desde Coca, Segovia, dirigiéndose a Villacastín, a la Food Grupo Copese, con Sergio, Jenny, María, Catoño, Suni y yo mismo, Carlos. Venga, somos ponedores.
Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Marisa de Frutos, que se dedica al comercio pero sufre insomnio y le encanta despertarse hacerse un cafelito y ponerse poniendo las calles.
Ojo a este mensaje de Javi Ramírez, dice: buenos días, Bea, esta semana fue el Día de los Abuelos y me gustaría que te acordaras de las personas que venimos del otro lado del charco y nos encargamos de cuidar a esos adultos mayores y nos dedicamos a hacerles compañía.
Claro que sí, un beso para ellos.
Buenos días, Bea, buenos días, equipo. Aquí Carlos, el boxer de Valdemoro, que estoy trabajando con el camión de Acotral y soy ponedor.
Juan José García también nos ha mandado un mensaje para decir que él pone las calles en el servicio de recogida de basuras de su ciudad.
Sebastián nos escribe: buenos días, equipo de Poniendo las Calles, soy Sebastián y todas las mañanas os escucho de camino al trabajo, soy vigilante en un edificio de Madrid, soy ponedor.
Buenos días, Pulpo, aquí un ponedor de calles, soy conductor que transporto residuos urbanos y la verdad que llevo bastante tiempo con vosotros y me hacéis muy amenas las mañanas.
Mira qué bonito el oficio de Alfonso Escudero, que dice que él se dedica a ser cocinero para los sin techo y para gente apretada de recursos en las tablas. Mil historias, así es como se llama mi empresa y soy ponedor de calles.
Félix nos escribe también desde Madrid y nos cuenta que es un camarero en una cafetería y que en este momento se encarga o está preparando el local para empezar a servir desayunos. Dice: os escucho cuando puedo, soy ponedor.
Pulpo, soy Domingo Moya, aquí en el sofá como todas las noches al pie del cañón escuchando Poniendo las Calles, soy ponedor.
Gracias, y terminamos ya esta serie con Candy Fernández, que ha escrito desde Galicia. Ella es camarera de profesión y es ponedora.
Miguel Ángel Moreno Palmero nos dice: hola, equipo de Poniendo las Calles, me llamo Miguel y soy profesor jubilado, os escucho todas las mañanas, quiero aprovechar este mensaje para saludar y mandar mi mejor deseo a los miembros de la Guardia Civil y de la Policía, abrazo para todos, saludos ponedores.
Buenos días, buenos días. Una vez puestas las calles por el programa Poniendo las Calles, salimos rumbo en nuestro cometido, la limpieza de ellas. Y como siempre, mirando el lado brillante de la vida, Manolo Magistris, de los Magistris de siempre y de toda la vida, con mucho cariño y afecto a todos ustedes, ponedores.
Muchísimas gracias por todos estos mensajes, los que se han quedado fuera. Que no se preocupen los ponedores porque los escucharemos mañana. Durante esta semana estamos deteniendo la máquina del tiempo en canciones del grupo español Radio Futura. Y es que este lunes, el pasado lunes, el compositor y cantante de la famosa banda, Santiago Auserón, cumplió 68 años. Hoy vamos a escuchar un tema de la banda de 1990 y nos gusta recordar siempre pues algún acontecimiento importante que ha tenido lugar en España en ese mismo año. Precisamente en abril de 1990 era capturado en Riparot, en Sevilla, en lo que fue un duro golpe a la banda terrorista ETA por parte de la Guardia Civil. Parot recibió 26 sentencias condenatorias.
Este hombre es Henry Parot, uno de los etarras más sanguinarios de nuestro país. Está condenado a 4.800 años de cárcel por 39 asesinatos en múltiples atentados.
Viajamos hasta 1990 para disfrutar de Veneno en la piel, un sencillo del famoso grupo que incluyeron en su último álbum de estudio que lleva por título el mismo nombre que la canción de la que hablamos hoy. El tema fue clasificado en 2010 por la revista Rolling Stone en el número 141 de las 200 mejores canciones del pop rock español. Además, ha sido versionado por grandes artistas españoles como Andrés Calamaro. Nosotros vamos a escuchar la versión original, que yo os reto a no cantarla. Suerte, porque esto es prácticamente imposible, claro.
Dicen que tienes veneno en la piel y es que estás hecha de plástico fino. Dicen que tienes un tacto divino y quien te toca se queda con él. Y si esta noche quieres ir a bailar, vete poniendo el disfraz de pecadora, pero tendrás que estar lista en media hora, porque si no yo no te paso a buscar. Pero primero quieres ir a cenar y me sugieres que te lleve a un sitio caro, a ver si aceptan la cartilla del paro, porque si no lo tenemos que robar. Con esmero y te dedicas a insultar al camarero y me salpicas con espuma de cerveza y aquí te espero en la barra del bar mientras que tú vas haciendo discoteca. ¿Cómo te pasa? Es que eres una bruja consumada. Y lo que pasa es que estás intoxicada. Y eso que dices que ya no tomas nada. Pero me dicen por ahí que sí, que sí, que sí, que sí. Y dicen, dicen. Dicen que tienes veneno en la piel. Y es que estás hecha de plástico fino. Dicen que tienes un tacto divino. Se queda con él. Dices que yo no soy tu hombre ideal. Mientras ojeas con soltura una revista y me pregunto si tendrás alguna pista o alguna foto de tu tal para cual. ¿Te crees que eres una bruja consumada? De plástico fino. Dicen que tienes un tacto divino. Y quien te toca se queda con él.
En Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaban el timbre y que alguien decía que desalojar, y bueno, que el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Cosas que más nos gusta hacer durante el verano es viajar. ¿Y a dónde? Pues normalmente a destinos que tengan playa. En la mayoría de las ocasiones nos quedamos horas y horas tostándonos al sol. Y claro, nos entra luego el hambre, el apetito. Y lo bien que sabe un bocata de tortilla o una ensalada sentada en la arena viendo el mar. Pero claro, hay que tener mucho cuidado con la comida que te llevas a la playa, porque estos lugares son perfectos para el crecimiento de microorganismos. Seguro que a partir de ahora vas a fijarte más en qué alimentos, en qué tipo de productos has decidido llevarte a la playa. ¿Y cuáles son los más habituales? ¿Qué comida solemos meter en nuestra nevera? Pues lo típico, tortilla, ensalada, filetes empanados.
Ensalada de pasta.
Almuerzos, paella.
Sándwiches, jugos.
Líquido, agua, refresco. Y bueno, algo para comer, un bocata, alguna fruta.
Fruta, melón, sandía, melocotones.
Pues normalmente ensaladas o algún tipo de sándwich fácil para comer allí y comida fresquita.
Pero, ¿están estas opciones entre las permitidas para llevar a la playa? Beatriz Robles, dietista, nutricionista y tecnóloga alimentaria, ha estado en COPE y ha contado cuáles son los alimentos que no debemos consumir en la playa porque, claro, en ellos pueden crecer microorganismos.
Me ha sorprendido porque nadie ha dicho el alimento por excelencia, que es la tortilla, el alimento que a los tecnólogos alimentarios, a los que nos dedicamos a la seguridad alimentaria, es el que nos horroriza, porque lógicamente está hecha con huevo y el huevo es un alimento que si no se cocina adecuadamente y se manipula adecuadamente, sí que puede suponer un problema de seguridad alimentaria por el riesgo de salmonelosis. Entonces, si podemos evitar la tortilla, mejor, porque es difícil alcanzar ese grado alto de higiene y luego mantenerlo a temperatura de refrigeración hasta el momento que lo vamos a consumir si estamos en la playa. Es muy difícil. Entonces, bueno, vamos a evitarlo. Está muy bien el resto de alimentos. El huevo vamos a evitar.
Claro, acabas de escuchar a Beatriz. Esto de llevar la tortilla de patata es muy común, pero no se tiene que hacer. Mucho ojo, porque no solo la tortilla de patata, mucho ojo con los alimentos que lleven huevo. Aunque tampoco podemos llevar aquellas recetas que tengan pescado, sobre todo las que contengan pescado crudo, como por ejemplo el sushi, es decir, comer comida japonesa en la playa. ¿Pero qué pasa con el alcohol? Porque claro, la cervecita siempre apetece.
No tomarla como la norma, voy a la playa y todos los días me tomo un par de cervezas. No, mejor que sea un poco la excepción. Y si queremos optar por cervezas, podemos optar por las 00, que es una buena alternativa y no tienen nada de alcohol. Cualquier cantidad de alcohol tiene sus riesgos, lo sabemos. Entonces, como dietista nutricionista, no puedo recomendar ninguna cantidad de alcohol. Pero hay alternativas, ahora tenemos muchas alternativas y pueden ser igualmente apetecibles.
Bueno, el alcohol deberíamos evitarlo. Oye, yo si me quiero tomar un refresco con la de azúcar que tiene, ¿puedo o no es recomendable? Escucha lo que aconseja Beatriz.
Mejor también evitar los refrescos. Si no podemos evitarlos, vamos a tratar de optar por las versiones que no contienen azúcares, ni la mejor de las opciones ni la peor de las opciones. Bueno, pues una opción menos mala, la de los refrescos 00. También podemos llevar, por ejemplo, infusiones frías, tés fríos. Si hacemos tés fríos, que sean los que hacemos nosotros en casa, porque si optamos por los que nos venden enlatados, esos siguen siendo un refresco, entonces vamos a tratar de hacerlos nosotros en casa.
Otra de las claves, además de tener en cuenta el tipo de alimentos que sí se pueden llevar a la playa o a la piscina, es mantener la comida y la bebida a una temperatura adecuada, no rompamos la cadena de frío. Eso se consigue con nuestra gran aliada, la nevera playera.
Son un elemento fenomenal porque nos van a ayudar mucho. Siempre tenemos que tener algunas pautas, saber qué clase de nevera tenemos, porque no todas tienen la misma calidad ni aguantan las mismas horas. Las hay que nos aguantan la temperatura entre 2 y 8 horas. Entonces, lo primero es saber qué tipo de nevera tenemos. Luego, tenemos que tener siempre un elemento que nos transmita frío, es decir, los bloques de hielo. Siempre vamos a tener que meter bloques de hielo. Y lo mejor, meter los alimentos ya fríos dentro de la nevera. No cocinarlos y meterlos, no meterlos calientes, y si podemos meterlos directamente del frigo a nuestra nevera portátil, mejor, porque la nevera lo que va a hacer es mantener la temperatura. Así que si los metemos a 4 a 6 grados, vamos a tener esa ventaja en tiempo que si los metemos a 20, 25 o 30 grados, que es la temperatura ambiente. Esas serían un poco las pautas.
Y luego cuidadito con dónde dejamos la nevera, porque algunos llegan y la dejan allí, donde primero pillan. No, la nevera siempre a la sombra.
No la dejemos metida en el coche, que sabemos que se alcanzan unas temperaturas terriblemente altas. Vamos a intentar sacarla del coche y dejarla en un sitio a la sombra. Si puede ser a la sombra del muro que hay en la playa, fenomenal, que es una sombra más estable. Pero bueno, si tenemos que meterla debajo de la sombrilla, pues desde luego mejor que a pleno sol.
Bueno, a estos consejos algunos parecen que dicen, pero hombre, claro, no hace falta que me lo digas, ¿no? Pues hay que decirlo, que yo muchas veces he bajado a la playa y he visto neveras puestas a pleno sol, ahí, tiradas de la madre de Dios. Bueno, con estos consejos tan apañados y que también nos vienen para esta época del año, hemos llegado a las 5:53, ¿vale?, de la mañana. Hemos dejado nosotros las calles puestas de este jueves. Mañana, eso sí, a las 4 vamos a volver a estar de nuevo por aquí, dando guerra. Así que recuerda que tienes una cita, no nos dejes abandonados. De momento, te vamos a dejar con los compañeros de Herrera en COPE. Gracias de verdad por estar ahí una jornada más y pasa un feliz jueves. We'll be right back.
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes, entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
El mundo es digital. Y en COPE también somos digitales. Audio, vídeo, podcast, redes, web.
Echamos un vistazo a las redes sociales, los oyentes comentáis las dudas, los
clics. Pues desde hoy, en COPE.es puedes hacerlo. Saberlo todo y escuchar sonidos inéditos de la entrevista de Carlos Herrera al Papa Francisco.
Correos electrónicos que recibimos en tiempo de juego, @cope.es.
Si quieres aprender el periodismo radiofónico del presente y formarte con periodistas 360, ven al Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Montadito de atún, brocheta de mejillón, ensalada de sardinas y alubias verdinas. ¿Sabes lo bueno de las conservas de pescado y marisco? Que son perfectas para cualquier comida o cena, nutritivas, seguras y están muy ricas. Por eso, Cata la Lata, el auténtico sabor del mar. Es un mensaje de Anfaco Cecopesca, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Alimentos de España.
Protección, ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
¿Quieres ahorrar a full? Vente para Carrefour. Hasta el 10 de agosto en Carrefour y Carrefour.es, segunda unidad al 70% de descuento en más de 3.500 productos. Como en el helado Sandwich Classic Maximón de 4 unidades. Compras 2 y te ahorras el 70% en la segunda unidad. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea.
Por paradójico que resulte, en un mundo que considera que la esclavitud y la explotación de las personas pertenece al pasado, el número de niños y niñas víctimas de trata ha aumentado. Incluso se ha triplicado en los últimos 15 años, según ha recordado la organización eclesial Manos Unidas, con motivo del Día Mundial contra la Trata de Personas. Las niñas víctimas de la trata son mayoritariamente destinadas a la explotación sexual, mientras que los niños son utilizados para trabajos forzados. La trata de personas, que consiste en la adquisición de seres humanos por medios ilícitos como la fuerza, el fraude o el engaño, con el fin de explotarlas, no es un fenómeno que se circunscriba a los países en vías de desarrollo. Está extendida por los 5 continentes. Según Manos Unidas, la mayoría de estos menores son captados por las mafias que operan en las zonas rurales de los países. La Iglesia, que está presente en dichos países a través de congregaciones religiosas e instituciones de ayuda al desarrollo, como los Salesianos de Don Bosco, despliega un intenso trabajo en la búsqueda e identificación de menores en riesgo y en la rehabilitación de quienes han sido víctimas de la explotación. La trata de menores tiene entre sus múltiples causas la miseria de las familias, las crisis humanitarias, las carencias educativas o las legislaciones insuficientes en muchas naciones. En todo caso, es un crimen que clama al cielo frente al que no cabe ninguna indiferencia.